Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un espacio en el que estamos hablando con gente que tiene ideas que transmitir, que tiene historias que contar y de las que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Hoy es un podcast diferente para el episodio número 56. Me senté a hablar con Macho Ulloa. Llegué a la oficina de Macho, escribimos 4 temas que pensamos en el momento y decidimos hablar 10 minutos de cada uno de esos temas. Esos temas son el aborto, las elecciones del 2018, el Estado laico y bebés. Y hubo un quinto tema que le pedimos a la gente de Facebook que nos dijera. Entonces, esta es nuestra conversación, la mía y la de Macho, acerca de estos 5 temas diferentes. Queremos hacer hincapié en que nosotros no somos expertos acerca de estos temas, sino que estas son nuestras opiniones reales y en el momento. Si alguien quiere educarnos acerca de estos temas o creen que dijimos algo completamente equivocado, por favor escríbanme a juan@pum.cr y podemos invitarlo y hablamos de estos temas otra vez. A nosotros nos encantó este experimento de podcast. Si a ustedes les parece chiva, porfa, escríbanos, díganos que les pareció chiva y seguimos haciendo más cosas similares, o si tienen ideas para futuros podcasts también, por favor escríbanos. Les recuerdo que quedan un par de camisas de Épico en negro y blanco, muy poquitas. Entonces, si ustedes quieren la suya, escríbanme inmediatamente porque no creo que duren una semana más. Entonces, escríbanme y se las guardo y nos topamos ahí en algún lado, nos tomamos un café y les doy la camisa. Además, este podcast lo trae Pum. Pueden ver todo lo que hacemos en Facebook, en Pum. Pueden buscar Pum, así, P-O-O-M, o pueden meterse al website pum.cr, eso es P-O-O-M.cr. Sin más, los dejo con este conversatorio nuevo con Macho Ulloa. ¡Épico! Ok, ma, entonces, básicamente el podcast de hoy es como... es como un gimnasio mental para nosotros, ¿verdad, Macho?
Gracias.
Quisimos hablar de temas, de hecho estábamos hablando ahora como de qué diantres hacer el podcast de hoy, y hablamos de hacerlo de influencers o de hablar de Costa Rica en general, y en eso Macho tuvo la genial idea de por qué no lo hacíamos, habláramos de temas de los que nunca hablamos y que son importantes. Entonces hicimos una lista de temas en la pizarra que tenemos atrás y decidimos hablar de aborto, de Estado laico, elecciones 2018, bebés, que no sé por qué estábamos hablando tanto de eso, y decidimos que el quinto tema va a ser un tema sorpresa que van a escoger ustedes. Entonces ya lo posteamos en Facebook y en Instagram pidiéndoles a ustedes el quinto tema del que vamos a hablar. Entonces el formato es que vamos a hablar 10 minutos por tema.
Sí, ahí sí hacemos el disclaimer de que claramente ninguno de nosotros somos expertos en estos temas.
Ajá,
es nada más opinión personal y de una conversación coloquial, que llaman
una conversación coloquial. Si tenemos referencias y estudios que tenemos en nuestro arsenal, los vamos a usar, pero más que todo son las opiniones de dos emprendedores costarricenses de 30 y pico de años.
31 ya, man.
30 y pico.
Yo 31.
Y yo 34, pero está bien, man. No tiene que hacer. Man, prendas el reloj porque ya vamos a comenzar con el primer tema.
Otra cosa ahí que quiero ver es más si concordamos, porque esto no lo hemos hablado.
No, esto para que sepan, esto es totalmente impromptu, que llaman.
Sí, exacto.
No lo hemos conversado. Mae, lo que no quiero es que se le apague ese reloj.
Reloj.
O sabe qué, si no yo lo llevo aquí, mae, en el timer de la grabación.
Mae, un toque. Nada más.
Sí, estamos haciendo esto porque aunque el formato de Épico Podcast es chivísimo, a mí me encanta conversar con gente y conocer historias de vida, siempre he tenido ganas de hacer cosas diferentes y creo que esto es importante. Aunque ya hablamos con Macho en el episodio número 26, por si no lo han oído, lo pueden ir a escuchar.
Era el número que usaba ayer el Drummond en Saprissa. Fun fact,
bueno, para que sepan, Macho es un ávido fan del Deportivo Saprissa y sabe ese tipo de tonteras, pero hoy vamos a hablar de cosas más importantes. Pero sí, queremos hacer este experimento a ver cómo sale, y si sale bien, sí, vamos a hacer más y tocar más temas que nos parece importante tocar con otra gente. Entonces, ahora sí, papillos. Tema número 1, comienzo el tiempo ya, el aborto, mae. ¿Qué es abortar?
Mae, uff. Mae, pues es de los temas más complicados en cualquier mesa de tragos, en cualquier reunión o lo que sea. Pero, mae, es un tema que a mi parecer se tiene que tocar y se tiene que resolver, básicamente ya.
Mae, es interesante porque cuando yo estaba creciendo, fue un tema que no sé, o sea, no fue como que nunca hubo una conversación acerca de aborto con mis papás y mis hermanos en la choza, ¿me entiende? Y tampoco en la escuela, ni en el colegio.
¿A ningún lado?
En ningún lado. Fue como que en algún momento en la universidad, así estoy tratando de hacer memoria como cuando fue la primera vez que yo hablé de aborto, y creo que fue en algún momento de la universidad, y probablemente en una mesa de tragos con mi hermano y Alberto Terán y otra gente, y a mí nunca se me ha pasado por el cerebro creer que el aborto se debería prohibir.
Estamos de acuerdo, que el primer tema estamos de acuerdo, por lo menos en esa parte, que es un tema muy denso. O sea, obviamente no es nada más si uno está de acuerdo o no.
Es un tema súper denso, pero aquí es más que todo hablar de nuestras opiniones, ¿verdad?
Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, de que se pueda dar. Hay un punto ahí que es, digamos, lo que le preocupa a mucha gente, que se dé como la solución a una metida de patas, que eso no es. O sea, tampoco se puede tratar con ese irrespeto, por decirlo así, porque, hey, a ver, bien o no, hay consecuencias físicas de una manera u otra, es un proceso doloroso, digamos, por lo menos hasta emocionalmente tiene su complejidad, obviamente, pero al final de cuentas, yo estoy a favor, sin entrar ni siquiera en temas sociales, digamos, como el caso que hubo hace poquito de... que fue, si no me equivoco, una chiquita de 13 años que fue violada por, no me acuerdo si era el tío o el papá o el padrastro, una vara horrible, y la obligaron a no, y no puede abortar, o sea, no se puede. Entonces, sí, yo me acuerdo ver esas noticias, digamos, en Facebook y todo lado, y uno de los comentarios de la gente, de gente que está a favor, gente que es un poquito más relax y trata de entender de por qué sí o por qué no, a gente que básicamente empieza a hablar de aberraciones y cosas. Y,
lo interesante, o sea, de eso, yo creo, de nuestros puntos de vista, es que, como vos decís, es un tema muy denso y es un tema en el que claramente nosotros no somos expertos. Entonces, como te dije, a nosotros nunca nos ha, o sea, a mí nadie nunca me ha sentado a hablarme sobre el aborto, pero es una vara que yo creo en mi cabeza. O sea, nada más mi cabeza funciona de tal manera y mi visión de mundo es tal que yo creo que no se debe de prohibir. Pero son puntos interesantes. Vos decís que no debería ser una solución fácil para una metida de patas. Y yo siento, yo eso sí lo creo. O sea, yo no creo que usted nada más debería andar por la vida haciendo lo que le da la gana, porque no hay consecuencias del todo. Entonces, ¿qué? Se endeuda con el banco y también le borramos la deuda. Obviamente es diferente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero, oye, también hay que tomar en consideración, digamos, cosas como de no es lo mismo meter la pata a los 31 años con una novia que uno tiene 7 años de andar o... O meter las patas a los 16, me explico, o sea, es diferente. O sea, el punto es, yo creo que nada más lo que le da mucho miedo a mucha gente, y me parece que tiene sentido, es como que se minimice, digámosle, el respeto a la vida, por decirlo así. Ajá. Porque ahí es donde viene el otro tema: ¿cuándo empieza la vida, man?
Bueno, y yo creo que eso ninguno de los dos está preparado para responder esa
pregunta. Yo sí, por supuesto.
¿Cuándo empieza la vida?
No, mentira, man. Estamos hablando de algo, pero puede ser
porque ofensivo para siempre. Porque hay una respuesta, para esa pregunta hay una respuesta científica, médica, y hay una respuesta más espiritual. Ajá. ¿Verdad? Y yo creo que ninguno de los dos no somos ni doctores, ni investigadores médicos, ni tampoco somos unos expertos teológicos.
Pregunta: ¿qué tiene que ver la religión acá o lo espiritual acá?
No, lo que quiero decir
en un plano general...
No, para mí no tiene nada que ver. Okay. Para mí no tiene nada que ver, pero la gente que se hace estas preguntas... Ajá. Hay dos bandos, los que lo ven desde un punto de vista científico. Ajá. Y los que lo ven desde un punto de vista espiritual. Y me imagino que tiene que haber otro bando que lo ve desde un punto de vista nada más social.
Sí, yo lo que pienso es, a ver, diciéndolo de una forma muy ignorante, porque no se me ocurre otra forma de escribirlo. El otro día lo estaba comentando con dos amigos. Para mí ya básicamente, cuando ya van hablando forma, por decirlo así, ya para mí ya está la vara, es como puta. Y
bueno, eso sí, yo nunca lo he pensado.
Me declaro ignorante en el tema, en el sentido de que no sé en qué momento es que eso pasa, en qué etapa del embarazo es que eso sucede. O en realidad, me declaro ignorante, pero sí estoy a favor del aborto en situaciones... las que tienen ese nivel de complejidad, como el caso del ¿cómo se llama esta vara? De la violación.
Ajá, claro. Bueno, en caso de violación, yo creo que solo los religiosos extremos están a favor de que... y, de que ese aborto no existe.
Y otra cosa que es importante también, porque estoy a favor, es porque indiferente de lo que yo crea y lo que usted crea y todo eso, de la gente, si necesita hacerse un aborto y no es legal y no puede ir a hacérselo a una clínica, va y lo hace de forma clandestina, y eso sí
y eso es terrible. Eso sí es terrible.
Entonces mejor tener esa situación controlada, de alguna forma. Es como lo mismo que las drogas, no es lo mismo, pero es como lo mismo las drogas. Me explico, como mejor tenerlo controlado que ahora sea clandestino.
Sí, sí, claro. Entiendo perfectamente, como cuando en algunos países europeos entonces legalizan las drogas y ellos mismos dan las jeringas y las cosas para por lo menos controlar una situación. Pero mae, lo interesante aquí es que no es tanto de lo que yo pienso y de lo que usted piensa, es qué repercusiones tiene que haya o que no haya abortos en la sociedad, digamos.
Sí.
Ok, porque si estamos hablando de que deberían de existir o de no deberían de existir, o que debería existir la opción o no debería existir la opción, ¿qué repercusiones tiene a grandes rasgos en una población?
Más es una...
O sea, es un tema tan pequeño, es un tema pequeño e insignificante, o más bien es súper importante que lo sepamos.
Yo creo que en una cultura tan conservadora como la tica, es enorme el tema, más bien, porque precisamente es un tema hecho que nadie quiere hablar porque es incómodo. Mi, digamos, resumen final en este tema, de hecho tengo una pregunta más ahorita, pero mi resumen final en este tema es que se debería legalizar para poderlo controlar. Si usted es una persona religiosa y no va con sus creencias, nadie lo va a obligar a abortar nunca. Si usted es una persona que es atea y quiere abortar, tiene la opción de hacerlo de una manera segura para la mujer, digamos, obviamente. Entonces ya se controlan otras cosas. Exacto. Que son otros problemas sociales que
por eso es que en inglés a mí me cuadra que se llama pro-choice, ¿verdad? O sea, lo que deberíamos de armar es un país donde si usted bajo su visión de mundo, sus creencias y todo lo demás, usted quiere tomar una decisión, ya sea para hacerlo o para no hacerlo, que tenga las avenidas para hacerlo o no hacerlo. Entonces yo creo que se va más a un punto de cómo queremos que nos gobiernen, más que el tema en específico. Todo esto más grande es como cómo queremos que nos gobiernen. Queremos que nos gobiernen como que somos unos idiotas y no podemos tomar nuestras propias decisiones, y hay una gente que tiene que tomar las decisiones por nosotros, y entonces ya en una elección, en un proceso democrático, la mayoría escoge a la gente que mejor los representa y que esas personas tomen las decisiones por nosotros. O creemos que nosotros somos seres inteligentes, o por lo menos la mayoría, que podemos tomar nuestras propias decisiones y además acatar las consecuencias de esas decisiones.
Madre, yo creo que al final se resume, y esto es mi pensamiento general en muchas cosas, no solo el tema del aborto, es que tiene que existir la libertad de poder hacer esas cosas indiferente a lo que uno cree, o sea, digamos, a nivel espiritual, o a lo que cree mi vecino. O sea, si usted, como dije ahora, madre, si usted es una persona que tiene fe en ciertas cosas y su religión no está de acuerdo con eso, entonces no lo haga, nadie lo va a obligar. Pero no le imponga sus creencias espirituales a alguien más de forma que le afecten su vida o su salud o sus derechos. Entonces, ese es mi resumen final. Por ese lado, de ahí, que exista, ojalá, y para que se puedan regular los casos que se hacen de forma ilegal y de forma insegura. Y, bueno, mejor no regular, sino quitar. Y la decisión final la tiene la mujer.
Sí, por supuesto.
Sí, sí. Digamos, hay una parte ahí que no hay, ojalá lo tomen en cuenta, me explico. Pero sí, claramente es una decisión únicamente de la mujer, ella es la que va a parir.
Sí, mi decisión final también sobre este tema es pro-choice.
Exacto.
O sea, escoja, usted escoja qué es lo que usted quiere hacer con su vida. Ahora, hay unos casos especiales en los que, puta, me gustaría, uno, o tener más tiempo para discutir estos temas, o dos, investigarlos más, pero no importa, esta es mi opinión. Hay un punto, hay un sector de la población que sí no puede tomar sus propias decisiones, como que y esos son la gente joven, ¿verdad? Los chiquitos, los juveniles, los adolescentes, que su cerebro no está, o por lo menos no han aprendido lo suficiente como para poder tomar sus propias decisiones y ver el impacto que esas decisiones van a tener en su vida. Entonces sí hay un tema que en menores de edad sí tal vez, o sea, esa decisión debería ser tomada por ellos.
Sí, sí. Daisy, ¿estás de acuerdo?
Ok, mae, eso fueron 10 minutos con 20 segundos, estamos volando.
O sea, obviamente hay demasiada tela que cortar en ese tema, ah, sí, pero son mini capsulitas.
Esto fue lo que pudimos hablar en 10 minutos. Este, mae, que ese tema que estábamos hablando da como un seguimiento muy, muy específico, muy, muy fácil al segundo tema. Ajá. El segundo tema es Estado laico. Entonces, ya venimos hablando un poco de eso con el tema del aborto. ¿Deberían unos intereses de unos grupos religiosos afectar las leyes que se pasan en una sociedad o no?
Mae, honestamente, para mí una de las cosas más, o sea, importantes que tienen que pasar ya es el Estado laico. O sea, no puede ser que las creencias, sea católico, cristiano, rasta, judío, o sea, lo que sea, estén, o sea, tengan consecuencias sobre las personas que no tenemos esas creencias.
Exactamente.
O sea, al fin de cuentas, en la forma que sea. Y no es por nada, pero tampoco me parece tuanis que las iglesias, insisto, de cualquier religión que sea, no paguen impuestos. ¿Por qué no?
Sí, ese es un tema a nivel global, ya ni siquiera
tocando,
es
costarricense. O sea, sí, súper corto.
Pero eso se presta, mae, a que pasen cosas como Scientology. Ajá. ¿Verdad? O sea, si Scientology tuviera que pagar impuestos, probablemente no sería lo que es, ¿verdad? Y el caso de abuso que hay, los casos de abuso que hay adentro, tal vez la iglesia tampoco, ¿verdad? Porque con qué plata podrían estar como encubriendo y manteniendo todas estas cosas. Ahora, yo sí entiendo por qué el hecho de que alguna gente defiende que las iglesias no paguen impuestos. Primero, es una cosa de hace un trillón de años, pero sí hay una parte de las estructuras religiosas que hacen un muy buen bien social.
Sí, estamos de acuerdo.
Okay, y ese bien social, yo creo que mucha gente defiende el no pago de impuestos como eso. No, es que están haciendo un gran impacto para el país. Perfecto, entonces que se establezcan como NGOs,
sí.
¿Verdad? Como non-for-profit, y que trabajen para eso y que rindan cuentas y todo lo demás, porque yo creo que las iglesias, a lo que yo sé, porque yo nunca he visto una rendición de cuenta de una iglesia de los fondos.
Ma, yo en ese sentido tampoco sé, pero creo que el Estado y la iglesia siempre tienen que estar lo más separado posible, porque todos vivimos en el mismo estado.
Exacto.
Pero no todos creemos lo mismo.
Y además dicen que hay libertad de culto, de credo, ¿verdad? Sí, y de credo, pero no es cierto, porque si las leyes que se pasan para toda la población están influenciadas por unas creencias y no otras, entonces no hay tanta libertad, ¿verdad?
Sí, yo creo que parte de eso es demuestra lo poco que estamos. A ver, cuando uno ve este tema, digamos, sale una noticia y uno ve los, digamos, en comentarios en Facebook de la gente, hay casos extremos como en todo, ¿verdad? Pero donde uno nota que la gente no puede convivir. Y realmente yo creo que es parte de que exista un Estado laico es aprender a convivir entre todos, porque no es que se respeten o borrar la religión de la vida de las personas, eso no, cada uno sigue con su religión, pero no me traviese la suya.
Ajá.
Porque yo tengo otra.
Ajá. Exacto, a mí la parte que más me parece chiva del mundo en que vivimos es que hay mucha gente que piensa diferente acerca de muchas cosas, y no hay nada más tuanis que hablar con alguien y ver puntos de vista o similares pero visto desde un lado diferente, o totalmente contrastantes, y que sea un toque incómodo hasta escucharlo, porque así uno tiene que o justificar sus propias ideas o abrir la mente a que entren unas ideas diferentes. Y esa me parece genial. Si hay 7 billones de personas en el mundo y hay tantas facciones diferentes que dicen la mejor manera de vivir la vida es esta, entonces ¿por qué no podemos aprender un poquito de todas?
Sí.
Pero la mayoría de la gente yo creo que no piensa así. La mayoría de la gente piensa como esta es la manera de vivir la vida y solo es esta.
No, y yo creo también que poder tener esas este tipo de discusiones, man, son súper enriquecedoras. De hecho, hace un par de semanas, no, mentira, hace un par de semanas no, para el tema de la virgencita, el 2 de agosto, todo eso, yo tuve una conversación con una, o sea, al mismo tiempo, con un cristiano católico y yo que soy ateo, y la conversación fue súper tuanis. O sea, yo, digamos, me explicaron los cristianos que el tema de la negrita es otra cosa para ellos.
Ajá, ajá. Sí, sí, no cuenta.
No cuenta. Ajá. Y yo no sabía. Me pareció súper interesante saber eso. Y me explicaron por qué. Y tiene sentido. Y después la parte católica me explica la historia. Y, mae, tiene sentido. Y,
mae,
y
es épico.
Mi parte, que respeto a las otras dos, mae, fue una interacción súper chiva. No hubo nadie, se resintió con nadie. Nadie le faltó respeto a nadie más. O sea, fue intercambio intelectual interesante.
Pero es que eso es lo que yo creo que tiene que pasar, que podamos tener estas conversaciones con respeto y que sí, el grupo de iglesias o de católicos de Costa Rica puedan pedirle al gobierno ciertas cosas con respeto y que el gobierno con respeto escuche esas cosas y les dé una respuesta. Y igual para el grupo de otras religiones o el grupo de ateos o el grupo de lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero eso no pasa, porque mucha gente cuando se tocan estos temas creen que están atropellando sus libertades. Como yo, esto es lo que creo, en el momento en que usted me dice que yo no puedo creer eso o que el gobierno no va a apoyar ese punto de vista, entonces ya usted no me representa.
Ajá.
Y ese es un problema, man.
Es que esa es la vara también, porque además mucha gente cree que usted, por ser ateo, no va a respetar las creencias de los demás. Ahora, digamos, en mi caso personal, yo no fui ateo toda mi vida, obviamente. No, yo soy ateo recientemente. O sea, en el sentido de que yo he hecho un proceso digamos, de ser católico practicante a católico no practicante, a agnóstico, y de agnóstico, después de mucho tiempo de research y soul searching y lo que usted quiera, a llegar a un punto de que soy ateo. Pero eso no significa de que uno no aprecie el aporte de las religiones en la cultura y en la historia, a que no respete las creencias. Eso es otro tema completamente. O sea, man, mi mejor amiga es cristiana y hablamos un montón de estas cosas, man. Yo respeto full la creencia de ella y me parece chidísimo poder interactuar con ella en estas cosas. Y el punto está en eso, man, en tener respeto y saber dónde están los límites de uno, porque yo no puedo basurearle a nadie las creencias, porque y eso es ser básico, eso es ser mala nota.
No, y además, ¿quién es uno para
es más, que yo no tengo la última palabra.
Si usted le basurea las creencias a alguien es porque usted cree que usted sabe cuál es la verdad.
Ajá.
Y usted no sabe cuál es la, nadie sabe cuál es la verdad. Nadie sabe. Ma, entonces, además, es muy chiva el hecho de que un estado sea laico, ma, además permite que haya más cross-pollinization, que no sé cómo decirlo en español, pero que se mezclen más teorías, más corrientes de pensamiento, más ideas de lo que es ser un buen ser humano y de lo que es ser una buena sociedad y de la mejor manera de vivir la vida.
Hay más libertad, porque no están imponiéndole a nadie ninguna creencia ni nada por el estilo. Y eso es parte de lo que es necesario. O sea, ya, y esto, insisto, yo no lo digo como pensando en que alguien se va a ver beneficiado por esto, digamos. Al que el Estado no tenga una religión, sino siento que es un paso que se tiene que dar por respeto a las diferentes creencias espirituales, digamos, que tenemos todos. O sea, porque no se puede tener una oficial. Si hay libertad de credo, no debería haber una oficial, a mi parecer, y no debería haberse el Estado mezclado en ese sentido con la religión y que le afecte a uno de alguna manera sus derechos. Y me explico, ese es mi tema. Nada más separación del Estado y la Iglesia para básicamente poder respetar las creencias de los demás.
Ahora, entonces, en ese caso, deberían de existir partidos políticos con claras filosofías religiosas.
A mi parecer, pueden tener fundamentos religiosos porque parte de lo que tienen libre expresión y pueden hacerlo. En el momento que me lo empiezan a imponer a mí, es cuando se están violentando mis derechos, porque yo no creo precisamente en lo que crean ellos. Insisto, o sea, cristianos, católicos, rastas, judíos o lo que sea.
Sí, claro, lo que pasa es que al final en un país o en una sociedad nunca va a existir un gobierno que represente al país en su totalidad, porque lo que va a representar es una mayoría.
Estamos de acuerdo.
Y lo que tenemos que entender es que, bueno, si queda uno de esos partidos políticos cristianos o católicos poder,
nunca.
De ahí, ¿nosotros qué hacemos? O nos tenemos que ir del país.
No, al contrario, ma, yo ahí sí pienso lo diferente. Si pasa eso y empiezan a violentar mis derechos al imponerme, digámoslo de una manera ordinaria, cosas según las creencias de ellos, ahí yo me tengo que quedar luchando por.
Bueno, pero entonces va también al revés. Si en algún momento yo quedara en el poder un partido que es claramente ateo.
Ajá.
Y quiere imponer cosas de...
¿Pero como qué?
Bueno, no sé, es que no se me ocurre nada.
Es que la diferencia, o sea, la diferencia es que el otro no está imponiendo nada más que hacer una separación del Estado y, y las iglesias, y los credos.
Ok, pero entonces quedaría pendiente de cada gobierno ser laico o no.
No, el Estado tiene que ser laico a nivel de, o sea, del tema de la Constitución.
Eso, pero entonces,
¿cómo hacemos? Nosotros vamos a hacer una terminación correcta, sí. Pero...
Y además no somos politólogos ni sabemos abogado, mucho de política. Nada,
pero el Estado tiene que ser laico, a mi parecer, por eso mismo, porque todos vivimos en un mismo Estado y nos rige, obviamente la Constitución, pero no tiene que...
Pero entonces
a nivel espiritual no debería estar mezclado con el Estado, punto.
Pero entonces es imposible que exista un partido político
Es que no es un partido político, es la Constitución, o sea, es el Estado que tiene que ser laico.
Ah, ok, pues yo voy entendiendo más lo que usted está diciendo. Ah. O sea, está bien, tenga su partido político religioso, sí. pero no puede traspasar lo que dice la Constitución del Estado laico.
El Estado, Estado no va con religión, punto, okay. Sea cual sea la religión.
Mae, entonces, hablando de partidos políticos y todo lo demás, pasemos al tercer tema de hoy, que es elecciones 2018. Y, mae, tengo que confesar que no sé mucho. Sé más que las otras elecciones en las que he participado, porque he participado en 18, 22, 26...
Mae, demasiados.
30. Esta va a ser mi quinta. Mae, y tengo que admitir con mucha vergüenza, es lo que es, que nunca he votado como con un estudio previo que yo diga, puta, estoy orgulloso de mi decisión.
De mi decisión. Mae, siempre he votado, no ha pasado ni una sola vez que no haya votado. Lastimosamente siempre he votado con desilusión, realmente, porque nunca he tenido una afinidad, digamos, como grande o realmente representativa con alguno de los candidatos y en las elecciones que he participado. Y si antes no me ha pasado, ahora estoy peor, porque lo que viene, sinceramente, es deprimente. O sea, es deprimente.
Bueno, pero yo puedo decir que esta vez, gracias a ciertas personas que están haciendo un muy buen trabajo de tratar de difundir información que se entienda acerca de ideologías políticas, de la realidad nacional que hay en este momento, del trabajo de nuestro actual presidente Luis Guillermo Solís Rivera y de los próximos candidatos, sé un poco más. Todavía no me siento cómodo, pero sé un poco más. Entonces, tal vez hablemos de eso, mae.
Sí, digamos, mae, yo para estas elecciones, por primera vez puedo decir que me leí todo un plan de gobierno de un candidato, que es un poco vergonzoso decir eso.
Para las que acaban de pasar.
En estas, para estas.
Ah, para estas que vienen.
Pero, mae, básicamente porque no me costó creer que ese era el plan de gobierno, porque en serio era súper corto. O sea, era lo que tenía en la página, decía plan de gobierno, en fin, que era el de Carlos Alvarado.
Era como el marco, era como el resumen ejecutivo de una tesis.
Ajá, entonces yo lo leí y dije, ya terminé, porque me empecé a leer, porque me tengo que informarme precisamente porque estamos hablando ahora, porque de hecho, como están las varas tan gachas, no, tengo que informarme más para ver. Y me leí ese plan de gobierno y fue súper corto. A todo esto, era como el candidato que tal vez me estaba llamando un poquitito más la atención por el buen momento que estaba pasando el gobierno hace poco. Porque sinceramente para mí lo peor que podría pasar sobre la faz de la tierra es que quede Álvarez de Santi o Juan Diego Castro.
Madre, si queda Juan Diego Castro,
madre, cualquiera de esos dos, madre, pero es que Álvarez de Santi,
pero es que todavía Álvarez de Santi, madre, pero Juan Diego Castro, a ver, madre, ese madre es un meme, ese madre es Bob the Builder, ¿me entiende? Es un muñeco, madre.
Sí, estamos de acuerdo. O sea, no quiero decir que Juan Diego Castro es mejor que Álvarez de Santi, pero es que no puedo con Álvarez de Santi, no le creo nada.
No, yo no le creo nada.
No quiero ser irrespetuoso, porque no lo conozco personalmente y es muy feo decir que no le creo nada. Pero es mi opinión, realmente, y de lo que he visto y uno al ver las cosas, no me genera ninguna empatía y lo que lo he escuchado hablar, realmente no me convence. De hecho, parte de lo que uno quisiera es ver posiciones más concretas en temas, digamos, para mí el tema de los derechos humanos ahorita siempre debería ser prioridad, como es el caso de digamos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, O sea, y los derechos de las parejas del mismo sexo, ma, es increíble que estamos en el 2017.
¿Por qué la gente no tiene una opinión sobre eso?
Sí, porque tiene un costo político.
Sí, por supuesto que tiene un costo político, pero ¿cómo se pretende gobernar un país sin hablar claramente de impuestos, sin hablar claramente de derechos humanos?
Es que al final de cuentas es estrategia. De hecho, esto yo lo hablaba.
Por supuesto, pero entonces es como un gaming the system. Todo es una farsa y una mentira. Es como comprar acciones de una empresa y ver cómo el stock market sube y baja dependiendo de especulación de alguna gente que dice, sacaron un buen producto, entonces va a subir. O no, le fue mal en este producto, entonces va a bajar.
Yo creo que a veces lo que pasa y... Yo no he participado en política más allá de las de votar, pero la impresión que me da es que el es un tema de okay, voy a ahorrarme, ponerme en esta posición tan controversial que va a quitarme tanta gente, porque es un país súper conservador. Pero cuando llegue el poder puedo hacer algo más.
Eso es lo que yo creo que la gente cree ingenuamente.
Yo sí creo que eso pasa.
Como, no. Yo creo que ellos piensan eso, pero yo no creo que después llegan al poder y en serio se ponen a trabajar sobre esas cosas que tanto les importaban que no dijeron en su campaña política.
No ha pasado.
No, jamás. Más bien la gente lo que dice es, hey, papi, usted me habló de esta vara en la campaña, ¿dónde están los resultados eso? Sí. Entonces sienten más presión. Entonces al final están esos candidatos, toda la campaña es para ganar unas elecciones, no es para gobernar un país ahora, durante 4 años.
¿Cuáles son como, digamos, el otro día estaba hablando esto con un amigo mío? ¿Cuáles son los 3 puntos más importantes que en su opinión debería estar hablando los 3 puntos con los que le convertiría usted un candidato ahorita?
Ok, no sé si los pondría como con un nombre, pero me gustaría que me hablaran de 1. ¿Cómo voy yo a hacer mi vida en este país? Okay, ¿cómo voy yo a buscar tener una buena vida en este país? Y eso es oportunidad laboral, eso es impuestos, eso es educación, ¿verdad? Eso es inversión extranjera, un poco de esas varas, porque eso me afecta a mí y a mi familia directamente. Otro es cómo tratamos a la gente en este país, que es un poco de lo que hablamos antes en el tema de aborto, de los derechos humanos. Okay, ¿cuál es nuestra política de derechos humanos en este país? ¿Quién es mejor que quién? ¿O todos somos iguales? ¿Y cómo vamos a tratar a la gente? Tal vez en eso entrar un poco en temas de seguro social, healthcare, ese tipo de cosas. Y 3, madre puta, 3 no sé, madre. No sé, como nunca he pensado en esto, me cuesta pensar en 3, pero para mí es un tema importante como lo que llamaría uno en la escuela actividades extracurriculares. Ajá. ¿Verdad? Arte, cultura, deportes, esas cosas que en este país generalmente se dejan un poco de lado. Y ya salió Henry Núñez diciendo que el presidente ni siquiera se reúne con la gente del Comité Olímpico, sí, y que les ha bajado la plata. Yo creo que para formar buenos seres humanos esas cosas son muy importantes, y es un tema que yo creo que los gobiernos no le dan suficiente importancia.
Sí, para mí desinflar el aparato estatal que realmente ahorita hay que hacerlo más eficiente. O sea, yo no estoy en contra de pagar impuestos, más bien estoy a favor de pagar impuestos, y como emprendedor lo he hecho y me ha costado
y duele, cada vez que uno lo hace lo duele, pero uno cree que costado, es para algo que es más que uno.
No, y lo que pasa es que me cuesta pagarlos fuera del tema de literalmente pagar, sino porque uno siente que paga y esa plata no va a ir donde tiene que ir.
No, y uno no sabe qué pasa con esa plata. Es para comprarle un bono de gasolina.
Exacto,
a un diputado.
Eso es lo que me da. Entonces, desinflar el aparato estatal me parece importante, hacerlo eficiente, modernizarlo, digamos. Obviamente es muy fácil uno decirlo aquí detrás de un micrófono sin estar haciendo nada. Soy 100%.
Sí, pero son nuestras opiniones como ciudadanos de un país.
Exacto,
¿todo bien?
Tengo súper claro. El tema que les decía ahora, y esto no lo estoy rankeando, estos 3 puntos, lo estoy haciendo nada más como en general. El tema de los derechos humanos, todo el mundo debería tener los mismos derechos ante la ley, indiferente de si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres o lo que sea. Todos tenemos que tener los mismos derechos, punto. O sea, punto, y no, eso no es negociable. Lo que ya pasa, digamos, porque la gente dice que no se puede.
Ni siquiera debería ser un punto, no debería ser un tema de discusión.
No hay razón de por qué fulanito y fulanita tienen más derechos que fulanito y fulanito. O sea, ajá. No hay punto de discusión ahí. Otro tema es de que se casen por la iglesia. No, la iglesia puede hacer lo que le dé la gana en su espacio y se le tiene que respetar porque es el credo de la iglesia y todo bien. Pero a nivel de Estado, todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, punto. Y eso es ridículo que en Costa Rica siga así. O sea, es ridículo, es ridículo, madre, es feo. Es gacho, madre, o sea, ver, digo, uno tiene amigos que son gays, madre, y no tienen los mismos derechos que uno.
No, y los gays y otro montón de grupos que son marginados.
Sí, sí.
Tal vez no es un tema tan trendy, pero hay miles de otros grupos que son marginados.
Sí, madre, eso por ahí, madre. Ya después temas básicos de, obviamente, temas de trabajo y más oportunidades de tal vez esto aquí estoy siendo un poquito egoísta, pero tengas, o sea, madre, poder emprender, que emprender sea más fácil.
Tramitología,
que eso,
sí,
que eso es burocracia. Parte de hacer el Estado más eficiente también, por supuesto, pero y pues el tema de tampoco ser tan doble discurso a veces con los temas ambientales, que ya, o sea, obviamente son temas importantísimos, pero sí. Ah, bueno, y bueno, mi otro punto era, es que ya lo mencionamos en otro tema, era lo del Estado laico.
Mae, y hablando del Estado laico, porque ya se nos está acabando el tiempo, hay un tema, mae, del Estado laico que yo quiero que, sí, tal vez no es religión, pero mae, el gremio de transportistas y taxistas y esa vara, que es básicamente como la iglesia católica aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ajá. No es un tema que vamos a tocar, porque dijimos que qué pereza tocar ese tema, que ya, o sea, le están dando por todo lado. Pero todo el rato que estuvimos hablando de Estado laico, mae, yo estaba pensando, mae, los autobuseros y los taxistas es la misma vara, mae. ¿Cómo es que puede haber una facción de gente que tiene tanto poder en un país, mae?
Mae, sí, o sea, yo tocando ese tema, digamos, de transporte ahorita, por ejemplo, ahora todo lo que está, que le están poniendo multas a la gente que se parquea en barrios y lo que sea, todo eso, ok, mae, yo lo entiendo.
Pero o sea, denos parqueos, entonces.
No, mae, no es denos parqueos, es denos soluciones de transporte.
Ajá, bueno, sí, denos soluciones.
Eso es, o sea, porque nada sirve tener, mae, una ciudad llena de parqueos o un barrio lleno de parqueos, lo que nos sirve es tener métodos de transporte que sean más eficientes. O sea, Uber, con las regulaciones que tenga que tener, sean los taxistas con las regulaciones que tienen que tener y la actitud que tienen que tener, que ahorita no la tienen. Ajá. En general es una,
buses,
es una,
buses que funcionen,
buses que funcionen, rutas que estén bien planificadas, más las paradas de buses. Ajá. Que se mejoren,
paradas de dron,
todo eso se tiene que mejorar. Pero si va uno a salir diciéndole a Leonora Jiménez, respondiéndole públicamente en Facebook, que él lo que quiere es acatar la ley, ok, acátela para todo lado, mae.
Mae, yo creo
es que no se puede señalar solo el tema de Uber ahí.
Me gustaría, mae, no nos da para este podcast, pero me gustaría un día de estos llamar a algún consultor, mae, en política, o algún consultor de imagen, y que hablemos un toque.
No sea solo una opinión.
Ajá, y que hablemos un toque, no solo de Uber, sino de Luisgui. Que hablemos de Luisgui un rato, mae, y ver, mae, esas barras están bien que el presidente, mae, le responda a nivel de tú a tú a una sola persona en Facebook.
Mae, yo le puedo dar mi opinión como comunicador, que, bueno, yo soy publicista. Entiendo tal vez por qué usaron esa plataforma.
Ajá, porque dijeron, linda, aquí podemos esparcir el mensaje a un montón de gente.
Pero personalmente no lo hubiera hecho. O sea, no es... O sea, Leonora puede ser o sea, es líder de opinión, pero mal, el no sé, siento como que la conversación se fue, o sea, se deterioró y fue como un poco más facha, ¿me explico? O sea, es un tema súper serio, man. Es un tema súper serio que involucra a un montón de familias, trabajos y todo, y no es nada más algo, no sé, siento como que, es que fue una conversación por Facebook.
Sí, sí, fue muy raro, mae.
O sea, sé que es una plataforma súper válida, pero no, mae.
No, es que se siente como lo que está haciendo Donald Trump. Ajá. Tuiteándole a gente random así en la calle, mae, en serio, usted no tiene mejores cosas que hacer con este tiempo que estar,
hágalo de una plataforma que le dé mayor validez a lo que está haciendo.
Sí, hecho una cadena de tele nacional y da su opinión sobre el tema. O sea, ¿por qué? Entonces esa respuesta solo le tenía que llegar a Leonora y a sus fans.
Sí.
Digamos, sea, la gente que está en Boruca ahorita, que no sigue a Leonora Jiménez, ¿qué hace? Mae, sí, pero sí. Bueno, terminemos este tema ya porque nos queda uno muy importante antes de pasar al tema sorpresa. Y es muy importante, es el tema de los bebés.
Los bebés es un tema bonito, ¿no? Los
bebés. Es un tema bonito, a mí me encantan. Mae, por el trabajo que yo tengo con mi esposa Paz en el gimnasio, en CrossFit Mist, que es súper inclusivo de mamás. Mae, me ha tocado en los últimos 2 años y medio tener mucho contacto con bebés, mucho, muchísimo más del que había tenido nunca antes. Mae, y mi respuesta definitiva es que los bebés me fascinan. Me encantan, mae, son lo mejor que hay en el mundo.
Sí, decidimos hablar de bebés porque es un tema cute.
Es un tema cute, pero
después
además,
de hablar de tantas varas que son un poco
no,
más...
No, pero
leves.
Es que además yo creo que el propósito de esta conversación era como que reflejara una mesa de tragos.
Sí, sí, sí. Ajá, ahora
como uno hablando con los compas, exacto, de diferentes temas. Veamos,
a mí personalmente toda la vida me han encantado los bebés. Para esta etapa de mi vida, digamos, yo tengo 31 años, ya yo esperaba ser tío, tengo un hermano mayor, esperaba ser tío, no soy tío, todo bien.
Saludos, Krusty.
Sí, que de hecho es de la misma edad que Juan. Pero... digamos, antes de empezar la conversación yo dije, man, yo no me veo teniendo hijos en mucho tiempo. O sea, me parecen chivísimas, sé que eventualmente voy a querer tener uno en algún momento de mi vida, pero ahí es donde yo voy a tocar otro tema que tal vez es un poco ya la parte más racional de tener un hijo, que es, qué vara más cara, mae.
Mae, eso es lo que yo digo, digamos... Yo me acuerdo ser un carajillo de 20 años, ingenuo, sin conocer lo que era el mundo, y decir, mae, qué tuani ser tata joven. Sí, porque yo además yo había tenido una novia, mae, por mucho tiempo, que tenía un tata más, mucho más viejo, mucho más viejo. Entonces yo me acuerdo de ella hablándome de que no podían hacer ciertas varas cuando andaban con la familia, porque el tata ya no le...
Ya no podía.
Uh-huh. O no era apropiado, lo que sea. Y yo decía, mae, qué tuani ser un tata joven y solo jugar fútbol con mi carajillo todo el día, bueno, ir a tirarnos de bungee. Y de ahí, eso no sucedió. Pero ahora que yo digo, bueno, mae, yo creo que yo ya sé suficientes cosas. O sea, tengo una visión de mundo lo suficientemente armadita como para poder tratar de educar a otro ser humano. Pero yo en este momento nada más no puedo mantener a un chiquito. No puedo.
No se puede.
No se puede.
Tal vez.
Yo veo lo que valen los colegios y lo que valen las. Mae, bueno, me
yo
quiero
no entiendo
pegar.
Cómo. Yo no entiendo cómo mis papás siguieron. De verdad que no entiendo, mae. Pues nosotros somos cuatro hermanos, cuatro hombres.
Tal vez, no sé si el estilo de vida es diferente, pero digamos, yo le digo esto a mi papá esperando respuestas de un papá, ¿verdad, mae? No, hijo, lo que se hace es esto y esto y esto. Y lo único que dice es, ya usted sabe lo que dice, todos los chiquitos vienen con un bollo de pan. Bollo de pan, sí. No me jodas, no es cierto.
Mae, yo creo que de una manera u otra sí.
O sea uno se, como, uno se las
como,
arregla.
Digamos, es como cuando yo me pasé a vivir solo. Mae, me acuerdo que yo me pasé a vivir friqueado. Sin mucha estabilidad, sin harina, me acuerdo. Y Oscar, uno de mis socios aquí en Arcade, me mandó una frase que ha hecho el mae de LinkedIn, que era que, mae, que uno se tira de un avión y arma el paracaídas mientras va cayendo. Que, mae, siento que es como lo mismo cuando pasa un carajillo. Uno nunca va a estar preparado. Si uno empieza a hacerle números más, usted nunca va a tener alguien para tener un hijo.
Todo eso es cierto. Yo sé que si mañana Paz llega y dice, Juan, estoy embarazada, yo me voy a poner más feliz que nadie. Sí, obvio. Y yo digo, mae, linda.
¿Y va a tener eso, la harina, de alguna forma?
No sé si la voy a tener, pero la puedo conseguir.
O la va a reacomodar.
Ajá, eso. Es que esa es la eso vara. Eso es la vara. Se va a reacomodar. Y tal vez tenga que comenzar a bretear otro brete los fines de semana o lo que sea, pero uno lo hace. You make it happen.
Ahora, viene mi parte egoísta. Ok. Yo de hecho, me fui de la casa de mis tatas pensando que quería tener para mí, o sea, como que el día que yo tuviera, man, ojalá 80 y pico años, esté roco, man, como que yo iba para atrás y digo, ok, ¿cuántos de esos 80 y pico años fueron completamente míos? O sea, completamente míos. Digamos, yo vivo con mis tatas, o sea, viví con mis tatas, man, mis tatas son a teja, no, o sea, no jodían, o sea, todo súper bien, man. Pero es la casa de mis papás, hay una jerarquía, hay un respeto, o sea, no es como que yo invitaba a todo el mundo a mi choza, me iba a la plaza cuando me diera la gana, o sea, nada más avisaba que me iba a ir, obviamente, no era como que era una formalidad de varas, pero vivía en la casa de ellos, no tenía esa independencia total. Entonces, después, si hacía las cosas a la tica, que era que me voy cuando me case, dime, voy con esposa.
Sí, entonces ya vivo, a los 53.
Ya vivo con alguien. Y después vienen chamacos. Y después, si todo sale bien, es otra vez con mi esposa. Pero nunca va a estar solo, nunca tuve tiempo para mí. Entonces yo dije, mae, yo por lo menos 2 años van a ser míos. De que yo iba completamente solo. Mae, y si quiero jugar, mae, no sé, Call of Duty, que suene todo así, todo el volumen posible. Y que nadie me diga.
Sí, me parece bastante egoísta de tu parte.
Sí, es egoísta, pero mae, solo tengo vida. Solo voy a ir una vez.
Yo entiendo, mae, mucha gente piensa así. Yo tal vez, o sea, no es que yo lo vea egoísta, era solo molestando. Pero yo nunca me he visto, o sea, yo nunca he querido vivir, yo nunca he querido estar solo. Yo siento que la manera en que a mí me gusta vivir mi vida es involucrando a otra gente en mi vida, o yo involucrándome en la vida de otras personas que quieran que yo me involucre, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso es lo que a mí me cuadra estar consultando como emprendedores, me cuadra estar en gimnasio ayudándole a otra gente, me cuadra estar con paz en la casa, me cuadra construir cosas juntos, a mí me cuadra la idea de equipo. Siempre me ha gustado, siempre jugué deportes de equipo, de hecho cuando he jugado deportes individuales nunca ha sido lo mismo, es otra vara, mae. Para mí es muy fácil rendirme cuando soy yo solo, pero para mí es muy chiva trabajar por un bien compartido, por construir cosas con otra gente, eso me encanta, me fascina, mae. Entonces, mae, eso... para mí el hecho de tener carajillos y tener esposa y toda esa vara son cosas que a mí me llaman mucho la atención.
Yo quiero arrojar, no es que yo no quiera eso en mi vida, mae. O sea, todo lo de carajillos, esposa y toda esa vara, mae, sería increíble y ojalá llegue en su momento, mae. Pero yo siempre, a pesar de que siempre he sido muy una persona, digamos, como muy social, o sea, siempre me gusta estar rodeado de gente, más vengo de una familia grande, siempre quise tener una familia grande, mae. De lo más chiva que uno puede tener es tener tres hermanos, man. Es increíble, o sea, es chivísima. Y papás que, como los que yo tengo, que tuve la suerte, man, que son demasiado presentes. O sea, siempre estar en grupo es súper chiva. Pero yo siempre he valorado estar solo. O sea, poder estar solo. O sea, no estoy diciendo que usted no pueda, obviamente, pero digamos, a mí me gusta tener soledad de vez en cuando. Y soledad suena triste, pero
no, man, estar como solo en serio, con digamos, sus varas.
O sea, digamos, por ejemplo, man, yo con Nati hablo. Siempre, todo el tiempo, si no estoy breteando, estoy hablando con ellos y si no está en chosa o lo que sea. Pero al igual que con mis amigos, que pasa lo mismo que pasa hablando todo el tiempo, mae, hay veces que nada más, mae, quiero estar en chosa.
No, y eso es totalmente
y
válido.
Y solo conmigo, además, a veces a mí me gusta ir al cine solo. No lo hago tan a menudo, pero es
puta, que bueno sería ir al cine solo, mae.
Es tuanis. O sea, en serio, es tuanis. O sea,
nunca he ido solo.
No es nada, la gente, o hay gente que va a comer sola, digamos, por ejemplo, mae, Soto, y me dice que le cuadra ir a veces en cuando a almorzar solo, mae. Y estar con sus eso pensamientos, no estar tanto con sus varas. A mí sí me cuadra un montón.
A mí me cuadra comer solo como en la choza o en la oficina. Ah, no, ya como en un restaurante, no sé.
Ah, madre, yo soy feliz, me pongo audífonos, escucho música.
Bueno, eso puede ser el toque. Ahí, yo entiendo eso perfectamente. Feliz. Lo que pasa es que yo tengo muchos espacios de soledad en mi vida, madre. Por ejemplo, Dipa se va a las 6 de la mañana al gimnasio y vuelve. Y cuando ella vuelve del gimnasio a dar las clases, yo ya me fui, y por ser emprendedor, mucho de mi brete solo, sentado yo solo, y eso a mí me gusta.
A mí no me cuadra estar en la oficina solo, man.
A mí sí, me encanta estar solo, porque me distraigo muy fácilmente, entonces puedo pensar mejor las cosas, puedo actuar a la velocidad que quiero actuar, y por ejemplo, este fin de semana hice un experimento, Paz se fue a San Carlos a visitar a la familia, y yo me fui para la casa que tienen mis papás en San José de la Montaña, madre, fue épico, me fui el viernes en la tarde, y volví el domingo a mediodía, ya nos estábamos viendo otra vez, pero fue genial, igual hablamos, pero, mae, pude ver los stand-up comedies que a mí me cuadra ver, entonces sí, mae, yo aprecio ese espacio, pero no creo que lo podría hacer todos los fines de semana, ¿me entiendes?
No, o sea, digamos, a mí, digamos, mae, un momento...
pero, mae, ¿no estábamos hablando de bebés?
Sí, o sea, es que eso yo, digamos...
Ah, sí, ahí sí, échale tierra,
exacto, mae, por lo que yo disfruto tanto esto también... es por el hecho de que yo sé que se va a acabar.
Ajá, entonces, o sea, saca el jugo.
Esto es, solo me va a pasar en este momento de mi vida. Porque después, man, si todas las varas salen bien, porque es lo que yo quiero, me caso y tengo hijos, se acabó.
No, se acabó. No, no, vea.
O sea, man, se acabó.
No, no,
o sea,
bueno, macho.
Los hijos están todo el tiempo.
No, sí, o sea, yo entiendo, pero hay maneras, no, yo tampoco, a mí no me cuadra la gente que ve esa vara fatalista.
No, mae, es fatalista,
pero
escuche, hablando del tiempo para mí.
Bueno, dramáticamente, mae, yo trabajo en un gimnasio, en parte de mi día se pasa en un gimnasio de solo mujeres, entonces yo oigo todas las varas, mae. Y mae, yo oigo mucho el échele tierra, mae, nunca tengan carajillos, es lo peor del mundo. Yo entiendo que es nada más como
yo no estoy diciendo eso,
es nada más como claro. En inglés se llama venting, que no es lo mismo que en español. Ajá. Decirle venteándose, que es diferente.
Es diferente.
Pero es como sacando esas frustraciones, ¿verdad? En un ambiente libre. Yo, o sea, sí cambia, pero tiene sus cosas, tiene, o sea, no es el fin del mundo, mae, no, es una etapa de vida diferente.
Es que eso es, o sea, es más, yo sé, estoy 100% seguro que el día que tenga un carajillo va a decir, ¿por qué no lo tuve antes? Uh-huh. Estoy seguro.
Uh-huh. Sobre todo para tener a alguien a quien molestar todo el día.
Pero lo que quiero es, bueno, haber vivido esta etapa. Yo creo mucho en quemar etapas, no saltarse varas, sino, man, la vida es muy corta para andar corriendo. Hay que disfrutar en serio cada vara. Entonces, yo por eso le he querido sacar el jugo a esta parte. Y insisto, man, insisto, perdón. No es una cosa que yo diga, man, se me acaba la vida. No, se me acaba la vida como la conozco ahorita, pero mae, creo fielmente que cuando dé ese cambio, sé que va a ser más chiva de lo que estoy viviendo ahora, pero quiero vivir lo que estoy viviendo ahora.
Mae, pero ¿sabes esto que tuanis? Es que cuando la gente tiene hijos, como que automáticamente se convierten en expertos en todo. ¿No ha visto eso?
Ah, no, ha pasado
por dicho. Mae, bueno, no sé si tiene muchos amigos con hijos, pero sí, yo ya tengo bastantes amigos con hijos.
No, pero es que no me han pasado.
Mae, son expertos en todo, entonces, mae, Juan, espérese tanto tiempo. Mae, Juan, haga esto. Mae, Juan, no haga esto.
Mae, sí, Juan. A mí el mejor consejo que me han dado mis amigos y amigas que tienen hijos es aprovechar el sueño.
Pero aprovecharlo, ¿cuándo, weón? No es como que usted el sueño que aprovechó hoy le va a sacar el fruto dentro de 5 años.
Valorar dormir, eso es lo que me han dicho. Man, valore lo
pero
que
es ridículo, poder dormir. No, ¿para qué lo va a valorar?
Yo no sé porque no tengo hijos, pero espérese que tenga hijos.
Sí, pero es diferente. Algo, entonces, ¿usted qué va a valorar? Uy, qué chiva aquella vida en la que podía dormir un poco
literalmente
más.
Literalmente todas las personas, creo que menos una, tal vez, nada más porque no le he preguntado. Man, todas las personas me dicen lo mismo, el tema de poder dormir, apreciar el poder dormir.
No, yo entiendo que va a dormir menos y que va a ser una mierda dormir menos. Yo, no sé. Yo todo eso lo entiendo.
Yo creo que puede ser que uno duerme diferente, ¿no?
Sí, tal vez, pero es eso, man. Entonces, ¿de qué te sirve? Uy, valore el sueño que tiene hoy.
Man, por algo lo dicen todos. Sí, ese ha sido el comentario, o sea, digamos, el común denominador de las cosas que me dicen, bueno, me parece súper válido.
Tal vez yo cuando tenga hijos voy a andarle
ahora,
diciendo a todo el mundo
todo
lo
esto, insisto.
Igual yo valoro el sueño un montón yo me duermo a las 8:30 p.m.
Imagínese cuando tenga carajillos.
No, todo bien, mae, hay que hacer lo que hay que hacer, mae. Si ahora usted
estamos
tuviera,
de acuerdo,
si usted
pero
ahora
nada más
tuviera
es,
un trabajo.
Es como cuando los tatas uno está en el colo y uno quería crecer y crecer, estás, mae. Valore que está en el colo, mae, y aproveche este momento.
Todo bien,
la tapa.
Yo entiendo eso, pero hay gente que piensa, porque me lo han dicho, mae, yo no quiero tener hijos todavía porque en realidad me gusta dormir. No jodas. Esa no es una razón válida.
No, estoy de acuerdo.
No, esa no, o sea, usted no puede tomar sus decisiones así, porque es la misma que toma las decisiones, mae, de mae, no quiero comenzar mi emprendimiento después del brete que ya tengo porque prefiero dormir o prefiero ir al bar o prefiero lo que sea.
Ahora, por ejemplo, una razón válida para no tener hijos todavía, fuera de estar preparado o no, es ser dueño de mi tiempo.
Mae, usted también va a ser el dueño de su tiempo, nada más que parte de ese tiempo, sí, porque usted tomó una decisión de tener un carajillo.
Por eso, pero no lo digo como que después va a ser una forma negativa, sino que yo me voy a dedicar a hacer las cosas por mis hijos.
Bueno, sí, pero si no quiere hacer eso, entonces no tenga el carajillo.
Eso es lo que quiero hacer, entonces ahora es aprovechar mi tiempo para mí. ¿Me explico? Es una decisión racional, consciente.
Puede asegurarse.
De que después, no va a ser, después cuando tenga un carajillo, no va a ser como decir, madre picha, ya no tengo tiempo para mí. ¿Qué cagada es esto? No, para nada. Más bien es más épico. Esto lo voy a hacer para mí, pero para mi hijo. ¿Me explico?
Madre, pero...
Me imagino, porque no tengo carajillo.
Lo que puede hacer es...
Tengo un bambú en mi choza.
Hacer que Arcade... Un bambú. De hacer que Arcade sea la empresa más exitosa del planeta Tierra y contratar a 18 mayordomos.
No sé qué decir, 18 hijos. O sea, tener 18 hijos y que ellos hagan todos.
Eso vale, sería un buen toque, sufrir con uno, dejarlo que crezca. No, cuando tenga como 14 años, tiene el otro.
No, le toca a papi. Ya tengo un plan. Van a tener dos hijos. Uno, digamos que fueran hombres. Porque, no sé, hasta ahora lo pienso, porque nunca he pensado tener chiquitas. Pero bueno, si fueran hombres.
Además, usted no puede escoger eso, ¿verdad?
Sí, obviamente. O sea, estamos de acuerdo.
Tal vez cuando usted los tenga sea como gata, y usted pueda hacer esa vara, ¿verdad?
Pero digamos. Si tuviera dos hijos, uno, obviamente estoy jodiendo, ¿verdad? Porque sería futbolista, desde el día uno.
Ay, que sea Messi.
Y sería tonto.
Para que no piense mucho.
No va a gastar tiempo estudiando. Ajá. Y yo le controlo.
Tal vez no tiene que ser tonto, nada más no tiene que ser académicamente instruido.
No, sí, exacto. No va a ser tonto, pero el mae va a ser ignorante.
Ajá, nada más juegue fútbol.
No, mentira, es que ya estaba haciendo la broma, pero esto.
No, ya. No tiene mae, además ya llevamos demasiado tiempo hablando de bebés. Demasiado tiempo hablando de bebés.
Yo creo que es porque es el más alegre.
Es el más alegre, sí. Los demás son un poco más complicados, entonces sí, uno como que se quiere salir más fácil. Sí. Pero entonces, mae, veamos a ver qué ha pasado en Facebook. Creo que no ha pasado mucho, mae. Creo que no somos lo suficientemente populares como para que la gente quiera opinar.
Además, no dimos mucho tiempo.
Mae, no dimos mucho tiempo, solo una hora. Y es la hora de almuerzo, entonces la gente está haciendo otras cosas. Sí. Hay dos cosas aquí, mae. Carlos Ramírez Sandí, Charlie, escribió sobre que hablemos sobre los memes de Oscar López, mae. No sé nada de los memes de Oscar López, mae. No sé absolutamente nada. Cristina Salas puso, mae, que somos un buen team y que hablemos de perritos bebés. Next.
Mae, o sea, los perritos bebés son terapéuticos.
No.
O sea, en realidad, las fotos de animales bebés. Si usted está teniendo, esto suena como tonto, pero es una técnica que viene en una charla de TED. Si usted está teniendo un mal día, así de verdad un mal día, mae, métese Google y ponga fotos de animales bebés y le cambia la...
Yo estoy nada completamente más. De acuerdo. Cuando dije next era porque no creí que pudiéramos hablar 10 minutos sobre perritos bebés. Pero ya estamos hablando, entonces mae, sigamos un ratito. Mae, yo paso con Paz viendo videos de Instagram de perros todo el día. Digamos, hoy en la mañana vi uno de un beagle bebé que está dormido y comienzan a servirle comida y se le tira encima a la vara de la comida. Mae, lo vi 7 veces. Y después el perro que no ataja varas, ¿ha visto ese?
Ah, sí, claro.
Mae,
sí.
Le tiran comida y el mae nada más no puede.
Mae, yo últimamente he visto más videos de perros.
Pero ese no es bebé.
No, sí, yo he visto más videos de perros porque, mae, cuando llegué con mis tatas, eran 4 Weimaraners y un zaguatito, una zaguatita, la negrita. Y me pasé a ir solo y, como dije ahora, me tengo un bambú. Y mae, toda la vida yo he tenido perros y me hace falta, claro, no voy a meter un perro en mi departamento porque
mae, yo dejé
no
un perro sentido. En la casa de mis papás cuando me pasé también, porque no tiene sentido, o sea, ese perro va a la finca en la Guásima todos los días.
Sí, eso,
a que viva en un apartamento.
Sí, estamos de acuerdo. Pero mae, sí necesito un perro ahí, eventualmente, en algún momento mío volverán.
Mae, y Raúl Martín, típico estilo Raúl Martín, puso que hablemos de Costa Rica como segundo país más innovador de Latinoamérica, que es una noticia que salió ayer. ¿Tiene alguna opinión sobre eso?
Desconozco los parámetros para medir eso.
Pero digamos, usted es una persona, usted es un emprendedor, tiene una empresa de tecnología en Costa Rica. O sea, usted debería saber, tal vez no los parámetros con los cuales se escogió eso, pero usted debería tener una opinión sobre el nivel de innovación que hay en el país. ¿O no?
Sería mentir. Es que, a ver, no podemos pensar en innovación nada más a nivel de tecnología, obviamente. Obviamente va muy de la mano, pero no es, digamos, como...
Pero yo creo que sí.
Man, es relativo.
O sea, por lo menos a cómo lo define, por lo menos
es
a cómo lo define,
digamos,
el MISID,
por ejemplo,
que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Pero digamos, por ejemplo, lo que está haciendo su hermano con The Launchpad es innovador y no tiene nada de tecnología involucrada.
Bueno, sí, eso es cierto. Vayan a The Launchpad en Facebook.
Eso es una forma de ver esas cosas. O sea, por ejemplo.
No, yo estoy de acuerdo con eso, pero me imagino que los parámetros bajo los cuales se mide eso tienen un gran porcentaje es tecnológico.
Me sorprende un poco, sinceramente. No
eso
sé.
Es exactamente, a uno lo sorprende. Porque uno no siente que uno esté viviendo en un país innovador.
No siento que estoy viviendo en el segundo país más innovador de Latinoamérica.
O sea, hay cosas como Establishment Labs, que es, a mí me parece una empresa fabulosa, mae. Es épico lo que Establishment Labs está haciendo en Costa Rica. Y después a un nivel un poco más micro, mae, cosas como lo que está haciendo Pulse Live Media, mae, como lo que están haciendo ustedes en Arcade, como lo que está haciendo Tomás del Camino, mae, con 3D printing, mae, tratando de cambiar la mentalidad de todos los estudiantes del país.
Yo creo que es como el tema del país más feliz del mundo.
Ajá, ¿cómo se mide? Eso es tan subjetivo.
O sea, es muy subjetivo en realidad. Pero, porque digamos, yo le puedo dar mi opinión, digamos, en mi industria y más enfocada, digamos, nosotros estamos metidos mucho en el tema de desarrollo. Con mucho, digamos, enfoque en el tema de comunicación, por ejemplo, cómo la tecnología puede ayudar en esas cosas, para dar un ejemplo súper rápido. Entonces, vemos mucho lo que está haciendo la gente, las agencias de comunicación digital, por decirlo así. Y muchas de las cosas que tocamos de temas que mucha gente ve la innovación o la tecnología o el digital, digamos, a nivel de comunicación, básicamente redes sociales, lo cual es una tristeza. O sea, realmente es ridículo que sea así, pero bueno. Esa noticia yo la vi, y sinceramente, para mí no sé, no me dice nada.
Mae, lo que pasa es que tal vez Raúl lo comentó porque Raúl está directamente involucrado en el ambiente de emprendimiento de Costa Rica, trabaja en Auge y es emprendedor él también. Y yo, que tengo muchos años de estar tratando de apoyar emprendedores de todo tipo, tecnológicos y no tecnológicos en Costa Rica, y lo que vemos es una traba gigantesca a poder hacer cualquier cosa. Porque no solo la tramitología, sino los impuestos a las sociedades, lo que cuesta todo, sí, aquí.
Que ya viene el impuesto, ¿verdad?
Trabajar
el 1 de septiembre.
El 1 de septiembre, trabajar con bancos es imposible. O sea, no existe una vara como Stripe en Estados Unidos donde uno pueda nada más ponerle una vara de aceptar tarjetas de crédito a la página.
Hay dos plataformas de e-commerce: Banco Nacional, BAC.
Y ahora acabo de ver que Adrián García puso en Startups Costa Rica sobre Clap, que es nada más, que es una vara, pero está montada sobre la plataforma del Banco Nacional. O sea, sí va a ser más fácil, pero igual está montada sobre la plataforma del Banco Nacional. Entonces, igual, si yo quiero comenzar a vender ya mismo hoy camisetas de Épico Podcast, que están a la venta, por cierto, para el que la quiera comprar. No lo puedo vender en mi website porque para hacer eso tengo que hacer, mae. O sea, sí puedo, pero no quiero.
Sí puede, está PayPal.
Sí, pero la comisión de PayPal es ridícula.
La comisión de PayPal, si usted quiere sacar el Banco Nacional, además es ridícula.
Ajá, todo, o sea, si es ridículo, liquidez, es demasiado, o sea, caro. Entonces, yo creo que son cosas como esas, o cosas como la que uno ve, mae, desde mi punto de vista, que hay un talento en desarrollo tecnológico fabuloso en este país, o sea, académicamente y a nivel ya de ejecución somos increíbles, por eso es que hay tantas empresas que hacen desarrollo tecnológico y lo exportan, pero no hay innovación, o sea, ¿qué está haciendo esa gente con ese conocimiento?
Yo creo que los ticos en general son...
Estamos trabajando para otros.
Exacto, digamos, yo me acuerdo el primer TED que hubo aquí, el TEDx que hubo aquí en Costa Rica, que si no me equivoco había sido en no sé, los niños, me... que el que cerró TED, madre, se me olvida el nombre en ese momento, pero era un especialista, o sea, alguien que estaba en la industria de, digamos, de la medicina y la salud, y es tico, y dirige no me acuerdo si era un instituto o algo así, pero madre, lo que estaba breteando era curar, madre, cosas como Parkinson, madre, la gente que los que ya no podían caminar, madre, y todas esas varas. Mae, nos enseñó unas varas de experimentos con ratones y cómo el ratón no podía caminar. Entonces uno iba el ratoncillo arrastrado, después el mismo ratón que ya podía caminar. Mae, unas varas pichudísimas. Pero no está en Costa Rica, es un tico, no está en Costa Rica. Y no sé en qué paró.
Bueno,
pero digamos, el talento tico sí está innovando, creo que en gran parte se va.
Hay una, o sea, sí hay mucho, hablando de eso, hay mucha innovación a nivel de biotecnología en el país.
Bueno, Franklin Chan puede ser probablemente el que más aporta a eso, con ese motor épico.
Si alguien conoce a Franklin Chan y él cree que quiere estar en Épico Podcast, me avisan.
Yo voy a estar ahí, yo le sirvo el agua a Franklin
Chan. Exacto. Pero, ma, hay mucho, sí hay innovación en cuanto a biotecnología, pero mucho de ese talento se va a sacar maestrías y posgrados y doctorados, bueno, y se quedan trabajando en otro lado. Ahora, me quiero destacar Esperanto, que es la empresa de ¿cómo se llama este carajo, madre? Bueno, madre, sorry,
Walter Centeno.
No, Walter Centeno es el director de Grecia. Pero, madre, quiero, perdón, se me acaba de lagunear el nombre, pero Esperanto es una es una empresa que está backed up por Caro Ventures y otro montón de cosas, y están haciendo un trabajo en cuanto a cáncer en Costa Rica, fabuloso. Sí, el de cáncer de próstata. Prevención de cáncer, o la cura para el cáncer de próstata, y esas cosas son fabulosas. Y él se devolvió de Estados Unidos a Costa Rica para hacer eso aquí, y eso está fabuloso.
Bueno, ahora, digamos, volviendo al tema que decía Raúl, ¿qué tanta cuota, digamos, en ese parámetro, o sea, qué tanto peso en esos parámetros que dieron ese resultado tiene que ver con Franklin Chan, digamos? Eso es interesante verlo.
Sí, pero yo
creo... Porque la innovación que está haciendo ese mae, yo me acuerdo que en una entrevista hace mucho tiempo él dijo que es, o sea, que si lograban los objetivos de ellos con el motor, era pasar de andar en carreta en el espacio a pasar a andar en tren, que es rajado.
Mae, sí, eso es increíble. Yo creo que la gente sí lo ve, y la gente sí, o sea, yo creo que la gente no dice, yo puedo ser Franklin Chan. Alguna gente sí, pero otra gente dice, puta, sí hay oportunidad. Igual que la gente ve a Keylor y dice, puta, sí hay oportunidad, man. Uh-huh. Igual que uno ve a la gente que está haciendo cosas increíbles dentro y fuera del país y dice, puta, sí hay oportunidad. Entonces, ya, si somos el segundo país más innovador de Latinoamérica, yo no sé, man. O sea, alguien, tal vez voy a investigar mejor bajo qué parámetros se escogió eso, pero sí hay mucha más oportunidad de la que el gobierno nos permite tener, y sí hay más oportunidad aún con eso de la que nosotros creemos que tenemos.
En fin, ahora, yo sí quiero, tal vez para cerrar ese tema, creo que es como el mismo ejemplo de que somos el país más feliz del mundo. No hay que ponerse a criticar de que no somos y que es más este o es más el otro, o esos parámetros son pura mierda, lo que sea. De ahí, man, tomar noticias, tampoco tomársela a pecho como que somos la vara más pichuda que existe.
Tampoco es que alguien anda ahí haciendo campaña mentirosa.
Exacto, tampoco, man, tomarlo como una motivación. Bajo ese parámetro, los que sé que son, nos pusieron ahí.
Sí, entonces, bien. Sí, más que esa noticia sea importante discutirla, que yo creo que sí, porque igual es importante entender el contexto nacional. Lo importante es qué vamos a hacer mañana. Esa noticia ya no importa.
¿Qué
vamos a hacer ahora? Escribió aquí por último Andrés Morales. Que habláramos de Uber, la CELE y crisis fiscal, mae. Creo que hemos hablado un poquito de todo menos la CELE, que, mae, ya no nos entra en este. Y aquí vi los bubbles de que alguien está escribiendo. Carlos Jiménez, hablen de los impuestos de la Iglesia Católica. Listo, papi, eso ya está. ¿Y qué implica en términos de impuestos ser un Estado laico o no? Bueno, ma, no creo que nosotros estemos en
incapacidad de hablar de eso. Me aclaro ignorante.
Pero tocamos.
Pero puedo decir algo de la CELE si quiere, ma.
Bueno, diga algo de la CELE rápidamente.
Ok, ma. Estamos de segundos. Yo soy muy fiel del fútbol, por aquello. Estamos de segundos. Dejen de criticar al Machillo. Yo soy sapricista. Y dejen de criticar al Machillo. Porque el MAE está haciendo las varas bien. Los números le dan.
Pero a ver,
los números le dan, los resultados los tiene.
Yo dejé
que
de ver fútbol.
Que el fútbol sea feo, bonito, no son otros 100 pesos, MAE. Pero MAE tiene resultados. Y si yo fuera el presidente de la federación, le digo, MAE, Machillo, esté tranquilo, MAE. Yo confío en usted 100%. Lléguele. Así, mae, al suave.
Desde el punto de vista de una persona como yo, que era el hiperfan hasta el 2010, tal vez, o 12, y ya no veo nada de fútbol. Mae, eso no es lo que ha pasado siempre en todos los procesos de calificación de Costa Rica.
No,
que todo el mundo está, mae, qué picha, vamos mal, ay, mae,
bueno, sí,
ay,
pues ya va piento, ay,
ay, qué mierda, y somos una mierda, ay, vamos a, porque es ese miedo perenne de que no vamos a clasificar, ¿verdad?
De hecho, ahorita Machillo tiene mejores números que en la eliminatoria pasada, que Pinto, creo que de hecho están iguales, pero son mejores porque Pinto cerró con 4 puntos que se trajo de afuera. O sea, de
mae, igual,
y ya el Machillo los tiene y le queda par de partidos.
Madre, CONCACAF es un dolor de huevos. Puede ser que el nivel no sea comparable a Europa, pero clasificar en CONCACAF es un dolor de huevos.
Tenemos en cuenta una cosa importante, madre, que es que ahorita, digamos, por los partidos pasados que todo el mundo los vio bajo nivel, madre, ya se ha acabado la temporada, la curva de rendimiento de los jugadores ya cambió. Ahorita, por ejemplo, me preocupa para las merengues que vienen, que dos de los jugadores más importantes de la CL no tiene equipo, como es mae, San Brian del Twente y Joel Campbell, mae. Es más, si Campbell viene siendo una lesión gacha, o sea, son cosas que no dependen del Machillo, pero bueno, ahí cualquier cosa está. El Norman el Pin Gómez, mae, un clásico, mae,
Pin el Policía después, Gómez,
¿cuántos? No, Norman el Pin Gómez, mae. ese mae, ¿cuántos puede tener? Como 60, yo no sé, mae. Siempre juego con un amigo de que Norman el Pin Gómez sigue jugando.
Qué
igual
gato.
Que David Díaz, que sigue jugando, y ese mae tiene como
mae, David Díaz tiene 113 años.
Tres, pero ahí sigue,
mae, hablemos de una cosa de fútbol que no es que no tiene tanto que ver con ese tema, pero ¿qué pasó con su podcast de Hablemos Morado, mae?
Mae, el brete.
Sí, qué excusa más barata, pero bueno. Mae, me inventé ahorita mismo que usted estaba diciendo algo y yo me despisté, pero no me despisté completamente. Me despisté porque estaba pensando en cómo hacer una ronda relámpago para este tipo de podcast.
Okay.
Creo que tengo un formato que puede ser interesante, mae. Entonces, pasemos a la famosísima, pasemos a la famosísima y siempre esperada ronda relámpago. La ronda relámpago son 5 preguntas que yo le hago a todos mis invitados. Como Macho ya estuvo y ya escuchamos sus respuestas a la ronda relámpago, la voy a cambiar un poquito. Entonces, para la pregunta número 1, yo creo que nosotros los dos podríamos recomendar algún libro, video o artículo que hayamos leído recientemente y que pueda ser útil para el resto de la gente. Ajá. Dele.
Ok, el último artículo que leí ayer, que me pareció súper interesante, es lo escribió Mauricio Garnier, que es el gerente general de Garnier Bebedeau para El Financiero. Ayer estaba por todo lado, y ahora le paso el link a Juan para que lo comparte ahí. De que sepa cuál es su cuál era la palabra, se me fue la palabra que
usaba villano, ¿no?
Sí, ese es.
Mae, yo no lo leí, pero
estaba muy interesante, cortito y mae, tuanis.
Buenísimo, pero ¿de qué se trata?
Mae, léalo.
Okay.
Está muy tuanis, pero sirve así, para los negocios y mae, adáptelo a las necesidades que tiene porque tiene sentido por ese lado.
Okay, épico. Mae, yo quiero recomendar un libro que se llama Chasing Excellence de Ben Bergeron, que es el coach de CrossFit de los últimos campeones, de los campeones hombre y mujer de los últimos 2 años de los CrossFit Games. Y es un tema que a mí me parece fabuloso. Yo cuando entreno entreno al grupo de chicas, digamos, de competencia de CrossFit Mist, siempre trato de que aprendan más cosas que solo hacer CrossFit o solo entrenar, que el entrenamiento y que lo que se aprendan se lo puedan llevar en su vida para su brete o para su familia o para cualquier cosa que estén haciendo. Entonces hablamos mucho de carácter y de las cosas que son importantes en la vida y de cómo hacer cosas difíciles y cómo ver las cosas nada más como un obstáculo que hay que superar o no. Y también con mi trabajo como emprendedores he visto que mucho de los obstáculos que se ponen son mentales. Si bien ahora hablamos que hay mucho problema de burocracia y tramitología y un montón de cosas, muchos de los problemas que tenemos son mentales, de que tenemos miedo, de que no entendemos cómo nosotros mismos podemos resolver problemas. Y ese libro, Chasing Excellence, habla a través de la historia de estos competidores de CrossFit de cosas súper importantes, como de construir carácter, de una palabra en inglés que es grit, que yo no sé cómo se traduce en español, pero es como perseverancia, como levantarse y volverse a caer.
Es una mezcla entre perseverancia y como
tenacidad.
Ajá, y como aguantar.
O sea, ajá, como aguantar, algo así. Pero sí, también lo voy a linkear abajo. Se lee súper rápido.
Mao, ¿quieres hacer algo en el libro también?
Ajá, diga.
Yo no soy mucho de leer libros, soy mucho de leer como noticias varas, pero es el libro que me estoy leyendo. Tengo como 2 semanas de no tocarlo, porque no sé, estaba muy cansado. Pero mae, está increíble. Se llama The Universe in Your Hands. Está también en librería internacional, también lo venden ahí, está en español. Yo lo compré para el iPad, digamos. Mae, es espectacular. Este mae lo hizo uno de los que uno lo digamos discípulos de Stephen Hawking. Uh-huh. Y es la explicación de cómo, o sea, la explicación para alguien como yo, digamos, que no soy astrofísico, físico, no sé nada de física cuántica, de cómo funcionan las varas, cómo funciona el universo. Ma, es increíble, o sea, y lo explica de una forma tan sencilla, y lo hace uno preguntarse cosas tan obvias que yo nunca había pensado, digamos, como cómo se formó la luna. Ma, súper recomendado, súper interesante, y es una lectura que no tiene nada que ver, digamos, con emprendimiento, esas varas, que uno siempre está, digamos, metido a esas varas. Súper tonic, súper recomendado.
Épico, mae. Pasemos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 generalmente es a qué le tiene miedo, pero tal vez la podemos hacer así. ¿Qué cree usted que es un miedo que tiene la gente que debería dejar de tener?
Lo primero que se me vino a la cabeza en general es, bueno, se me vieron 2 cosas, pero no. O sea, es como que la gente tiene que, no sé si es una respuesta un poco egoísta, pero como dejar de tenerle miedo a que Dios no existe. Es raro, okay. Pero no, es que uno está acostumbrado a que Dios existe, pero y Dios le ataja a uno todo. Parte de lo que a mí me costó más de soltar eso fue el hecho de que ya no tenía un resguardo. No, yo montaba un avión y yo le pedía a todos los santos del universo que sostengan esa vara y que no se me caiga. Ya no. Ya pero, lo he hecho, madre, ya
casi
no,
nunca
ya no
se caen.
No, pero digamos, o cuando alguien está enfermo, madre, y uno pide ayuda, es como un respaldo a lo imposible. ¿Me explico? Entonces parte de lo que más me costó a mí dejar fue esa parte. No es algo malo, no lo hace uno una persona más vacía, tampoco. Lo hace uno, o sea, hay una liberación hasta cierto punto, y hay una valoración más en hasta en apreciar las cosas, porque uno a veces, muchas veces dice, bueno, pongan las manos de Dios, o es el plan de Dios, o etcétera, 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 que más, está bien si usted quiere creer eso, pero es súper bien, pero perderle ese miedo a que Dios no existe, le hace uno ver las cosas de otra forma, y hasta apreciarlas más, mae, y pensar lo chiquitito que es uno, mae, y lo increíble que es la naturaleza. Y alguien me dijo, sí, pero la naturaleza es Dios, todo eso, mae, no, o sea, para ser no, y todo bien, pero perder ese miedo, mae, eras como abre los ojos.
Épico. Si yo tuviera que dar una, mae, yo creo que la gente debería tener miedo de que la otra gente lo conozca.
O sea, no tener miedo.
Sí, debería dejar de tener miedo de que la gente lo conozca. A ver, no es de que Juan vive allá y juega fútbol y le cuadran estas varas. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué piensa usted? Digamos, como ahorita, nosotros hoy corrimos un riesgo grande, mae. Dimos nuestra opinión sobre temas súper controversiales.
Que no manejamos la materia.
Y no la manejamos perfectamente, pero eso es lo que pensamos, es real, es lo que está en nuestras cabezas y nuestras almas, digamos, en este momento. Eso es lo que somos. Ahora, si alguien cree que estamos totalmente equivocados, nosotros estamos dispuestos a que vengan más, y nos expliquen. Sí, porfa, explíquennos en qué estamos mal. Pero eso es lo que pensamos en este momento. Si usted es una persona que trabaja en ONGs, deme su opinión acerca de ONGs. ¿Son buenas, son malas? Si usted trabaja en una iglesia, sí, ¿cuál es su opinión? Quiero saber más de lo que solo cosas que alguien más le ha dicho. Si usted trabaja para y con emprendedores, ¿cuál es su opinión de Costa Rica? Costa Rica como un lugar para emprender, pero opiniones de verdad, no nada más lo que otra gente cree. Yo creo que la gente además tiene que aprender a conocerse a ellos mismos más. O sea, no le tenga miedo a conocerse a usted mismo. Usted puede pensar cosas diferentes y puede hablar de esas cosas con otra gente.
Súper.
Mae, la pregunta número 3 generalmente sobre las rutinas de la gente en... ¿Qué rutinas tienen que les ayuda a vivir su vida? Entonces, mae, ¿qué es una cosa de su rutina que usted le recomendaría a todo el mundo que haga?
Mae, voy a decir una que me hace falta a mí. Tengo una. Que es, mae, yo salgo de mi casa y lo primero que hago es llamar a mi novia para conversar, ver cómo está el día. Mae, eso.
Qué lindis.
Religiosamente pasa. Mae, me encanta, son montones del día. O sea, así empieza mi día. Y si no tengo esa llamada en la mañana, y no es nada de hacer needy ni nada, es como realmente. ¿Qué tiene ella en el día? ¿Qué tengo yo? Ver si nos podemos ayudar de alguna forma, porque por el trabajo, de hecho, trabajamos bastante juntos. Entonces, como esa parte es muy chiva. Y la otra es estar. Que a mí me hace falta de una manera u otra, porque de hecho estoy pensando en miércoles y no he hablado con mis papás en toda la semana. Agarrar el teléfono y llamar un toque a los tatas.
Mayor.
Y lo estoy diciendo, si eventualmente mis hermanos o mis papás escuchan esto, no quiero ser hipócrita, es algo que yo tengo que mejorar. Sí, digamos, yo vendo mis.
Pero cuando lo hace, se nota.
Sí, sí, pero sí lo tengo presente. A veces se me va en cargar las cosas, pero así como llamo a mi novia todas las mañanas, podría llamar a mis papás.
Yo más bien, mae, tengo una familia hiper pega y no es que tenga. No, a mí me encanta hablar con ellos.
Soy yo el que está mamando. Ajá. Eso sí. No, mae, no mi familia.
Nosotros hablamos todo el día. Todo el día hablamos, mae. Y es muy chiva. Igual sí, nos vemos chiva. Las hachas mucho. Sí. Y eso es tuanis. Pero, mae, yo creo que si yo tuviera que darle consejos a alguien, mae, quiero decir despertarse súper temprano, pero entiendo que mucha gente.
No, pero eso sí es épico.
Mae, despertarse no súper temprano.
Temprano como usted, pero
no,
sí.
Súper temprano, mae. Uno, cuando usted se comienza a despertar súper temprano, mae, su vida cambia, comienza a aprovechar mejor el día, porque no hay manera de...
Pues se le lleva dos horas de ventaja, tres horas de ventaja a la gente.
Pero más que una cosa de ventaja, es un tema de que ya a las 8 de la mañana el mundo se prende.
Ajá.
¿Verdad? Y todo el mundo entonces está pidiendo cosas, tal cosa, mensajito, correo, que tengo que ir al banco, que tengo que hacer otra vara. El tiempo de 5 de la mañana a 7 de la mañana a 8 de la mañana, que todo el mundo, que no entran llamadas, que no entran mensajes de texto, que no entran nada más, mae, es épico. Yo a la gente le digo, si usted se duerme muy tarde, dice una persona que por su brete o por lo que sea, se duerme muy tarde, no se levante temprano, porque el punto no es dormir menos. Pero si usted puede despertarse temprano, esas 3 horas, de 5 a 8, que no está pasando nada más, es lo mejor que le puede pasar en su vida. Puede hacer ejercicio sin que, ay, es que hoy me tuve que quedar más tarde en el brete. Puede avanzar brete, puede contestar correos, puede leer, puede meditar, puede hacer lo que le dé la gana sin que nadie le esté jodiendo la vida.
Sí, eso es épico.
Esa es una. Y la otra es, mae, y es algo en lo que yo tengo que mejorar también, que he comenzado a hacer y me ha servido un montón, que es mi to-do list existe por un día.
También.
Nada más. Entonces yo en las mañanas estoy escribiendo lo que tengo que hacer ese día y muere. No, ni lo vuelvo a ver. El día siguiente lo vuelvo a escribir.
Madre, casi no. Yo cuando me hice la pregunta, pensé, digamos, como una vara que yo necesito para empezar mi día. Yo soy una persona muy emocional y verdaderamente me hace falta esa llamadita en la mañana, como que me da energía, digamos, por decirlo así. Uh-huh. Pero una cosa.
¿Qué dijo? Esa miadita de la mañana.
Sí, esa miadita, sí, no esa llamadita. Man.
Ah, la llamadita.
Cuando yo llego a la oficina, lo primero que hago es. Bueno, yo uso una aplicación, o sea, que cada uno haga lo que quiera. Antes lo hacía en el cuaderno. Reviso con las cosas que tenemos aquí, me hago mi to-do list de cosas que tengo que ir chequeando. Pero antes de empezar a bretear, siempre lo hago. Y si no tengo esa lista, se me olvidan cosas. A veces cuando sí, lo tengo, igual, obviamente, sí, se atraviesa la vida y algo pasa, pero sí es un súper buen ejercicio.
La pregunta número 4 generalmente es de algo que nosotros quisiéramos cambiar en la gente en general, pero tal vez le voy a dar vuelta, y decir, ¿qué es una actitud que usted ha visto que ha cambiado para bien en la gente?
Uy.
Ah, se la puse fea, ¿verdad?
Mae.
No fea, pero interesante, porque uno siempre piensa en lo que quiere cambiar porque está mal, pero uno nunca piensa en las cosas que están pasando bien. Mientras usted responde, voy a contestar yo.
Mae,
me encanta que la mayoría de la gente ahorita está pensando en su salud física y emocional. Sobre todo la emocional, porque la salud física, Costa Rica siempre ha sido un país bastante deportivo y desde hace muchos años hay más gente entrenando y más gente cuidando su nutrición, pero últimamente hay más conversación alrededor de la salud emocional, de ir al psicólogo, de mindset, de cambiar y poder manejar emociones, y esa vara me fascina. Muy bien Costa Rica por esa mejoría.
Madre, yo creo que de mi lado tal vez es, yo hace 5 años empecé mi empresa junto con mis socios, y ahorita estoy viendo mucha gente que lo está haciendo, de mi edad, digamos, o sea, de amigos que tenía, que se están mandando a hacer cosas, y creo que eso es algo también, porque antes el mindset era nada más hacer carrera en una empresa, que todo bien, no tiene nada malo, pero veo que muchos, digamos, muchas personas cercanas a mí se están mandando a hacer algo solo, y eso me parece súper tuanis.
Épico. Madre, la pregunta número 5, no sé cómo hacerla, la pregunta número 5 generalmente es, dígame algo que usted cree que sea 100% verdad, pero que la mayoría de la gente cree que usted está loco. Pero no quiero contestar esa pregunta otra vez.
Sí, pues yo creo que ya tengo mi respuesta, pero es como, ya lo dije.
Sí, ya lo hemos dicho mucho, pero en fin, madre, no. O sea, yo con lo que quiero terminar es esto, madre.
No, usted... una pregunta, está tuanis.
¿Esa pregunta?
No, haga una, no otra. O sea, otra, piense otra.
¿Qué es el pensamiento que usted ha tenido que le ha parecido más raro o que le ha preocupado más tener?
O sea, como que confiese cuál es el pensamiento más raro que tiene mi vida.
Bueno, uno que quiera confesar, no tiene que...
Madre, puedo confesar uno, que pues ya lo he dicho, es una estupidez, y solo porque va... Madre, es súper raro. Pero va con uno de los temas que hemos hablado hoy, que es bebés...
Okay.
Madre, eso es súper raro que lo voy a decir, pero la verdad, digo, a la verga. Perdón por las malas palabras. Madre, siempre he pensado. Se lo juro que en el cole una vez me acuerdo cuando me entró el pensamiento en la cabeza. No tiene nada de malicia, no quiero hacerlo nunca. Pero, madre, pero usted diga uno también, ¿verdad?
Sí, obvio.
Madre, siempre he querido saber qué tan lejos puedo patear un bebé que está gateando.
¡Qué idiota!
Bueno, no me acuerdo por qué pensé eso de carajillo.
Eso no,
pero
puede ser cierto. Y además no, nos van a cancelar el podcast, no, porque todo el mundo nos va a odiar por usted decir esto.
Lo que digo es, nada más, o sea, si me pone un muñequito con el mismo peso un bebé, madre, hasta dónde lo llego, nada más, porque están como una posición que uno los puede. Es estúpido, yo sé.
Madre, pero porque no puede ser por lo menos un chiquito de 8 años, porque tiene que ser un bebé.
No lo llego lejos. O sea, siento que un bebé que gatea lo puedo mover. Pero no, es un pensamiento muy negativo. ¿Puedo decir uno más positivo?
Sí, por supuesto, por favor, es porque nos van a odiar,
madre. Me dijo uno raro.
Como preocupante.
Ajá, como que puede asustar a la gente.
No, pero tal vez uno raro, no en el sentido de que sea que asuste, sino raro que no es normal. O sea, que no es algo que usted piensa normalmente.
Sí, como lo que acabo de decir.
Ajá.
Pero puede ser, diga el suyo, yo pensaré uno más alegre para no quedar en esa nota.
Mae, tal vez yo lo que me siento más raro pensando, digamos, yo trato mucho de pensar acerca de posiciones en la vida que yo tengo muy fijas y pensar, pero ¿cómo sería? O sea, ¿cómo se existirá? ¿Esto podrá existir? ¿Podrá ser así? Y últimamente estaba pensando mucho en la reencarnación.
Madre, eso era mucho más profundo. Yo era una estupidez,
madre. Y me vuela la jupa, madre. No entiendo, madre. No entiendo cómo alguien podría... A ver, no entiendo cómo podría funcionar, porque si funciona significa, madre, que... que lo que nosotros pensamos no es lo que nosotros pensamos, es lo que un montón de gente que ha vivido antes que yo pensaba, y ahora yo pienso la combinación de todas esas cosas.
Bueno, yo sí tengo...
Y por otro lado también digo, qué imbécil pensar eso, Juan, obviamente no es cierto.
No,
pero pues, no sé,
pero
cómo
está
sé.
Está más profundo que lo que yo dije. Lo que yo dije sí es una
por supuesto, yo sé, porque yo soy una persona más profunda.
Pero quiero dejar claro que a mí me gusta mucho vacilar, para los que no me conocen. Decir,
sí, y los chistes son bastante malos, además.
Y es el bueno. Propio, entonces no importa. Pero... Dime, no, pero es un pensamiento válido. Oye, para efectos es lo mismo, oye, que todo el mundo da el cielo y el infierno como un hecho, o la gran mayoría. Oye, bajo, digamos, estándares de análisis, ninguno tiene fundamento. Pero eso es lo chiva de la fe. La fe es creer en algo que no se puede probar. Y eso es chiva de la gente que cree en esas cosas. Me parece tuanis, la verdad. Ahora, muchas veces, tal vez, de lo que un pensamiento raro. Veamos, como en esa misma nota, digamos, de morirse, es que yo siempre he pensado, a mí desde hace mucho tiempo no me importa morirme. O sea, hace muchos años.
A mí me importa todos los días.
A mí nunca me ha importado, no, o sea, obviamente me importa y no es que me quiero morir, pero hay mucha gente que le preocupa.
A mí me da ansiedad. A mí me provoca mucha ansiedad.
A mí cero ansiedad. Cero ansiedad, sí, cero ansiedad me da.
Qué dichoso.
Y lo que siempre pienso es como, ¿será que estoy mamándome? Porque yo lo que digo es,
No, pero yo creo que uno no puede estar mamando por algo que lo haga sentir tranquilo.
No sé, tal vez estoy súper equivocado.
Pero entonces, ¿qué importa? Mejor entrarle tranquilo a lo que no, sea que vaya a pasar después.
A mí no me estresa, digamos, pero y no me estresa pensar qué pasa con la gente que yo quiero después de que se mueren, porque dime, los voy a extrañar y voy a tener todo lo que me enseñaron. Eso no se extingue, digamos, no se acaba. Porque de hecho es una, o sea, así es como sobrevivir el legado de la gente y pasando claro. esa información, digamos, por decirlo así, ese conocimiento. Pero man, o sea, a mí nunca me ha estresado morirme. O sea, nunca ha sido una cosa como, obviamente no me quiero morir y quiero vivir hasta los 150 años en buen estado, si es posible. Pero no es una cosa que me quita el sueño.
Man, yo pienso muy poco acerca de morirse. Antes, cuando era más carajillo, lo pensaba más. Pero cuando lo pienso me da mucha ansiedad porque no sé qué es, man. Épico, madre. Probamos un formato nuevo hoy, yo creo que estuvo interesante. Me gustó tener que pensar rápidamente sobre temas que uno tiene en la cabeza, pero nunca fundamenta. Esa vara me gustó mucho.
Me preocupa lo que dije de los bebés.
Madre, sí, no juzguen a Macho. Es más, júzguenlo a él todo lo que quieran, pero no me juzguen a mí. Yo no sabía que él iba a decir eso.
Quiero dejar eso claro. Fue agarré la pregunta como era, más que usted no dijo nada raro, madre. Dijo algo raro. Algo bueno, raro, madre, no ya, profundo,
usted,
no
usted solito
extraño,
metió las patas, no importa, madre.
Claro, o sea, y lo del bebé es
si
raro,
lo ven,
es un pensamiento
si lo ven en la
raro.
Calle, vuélvanlo a ver feo, bueno, sobre todo si andan con bebés, si andan con bebés, quítenlos del camino de Macho.
¿Podría editar esa parte?
No, este podcast no se edita. Para que sepan, eso es algo que yo nunca he dicho, este podcast nunca se edita, lo que ustedes escuchan es lo que se habló. Si alguien mete las patas, si alguien dice una caballada, entonces sale, salados.
Siento que ese tema de bebés puede ser muy fuerte y puede bajar todo lo demás.
Pero porfa, escríbanos si les parece. Escríbenos si les pareció chiva este formato. Podemos seguir haciéndolo con otra gente. Manden sus sugerencias de temas que deberíamos de estar tocando. Por favor, si tienen alguna necesidad tecnológica, busquen Arcade. Lo pueden encontrar en internet como arcader.life. Eso es LIFE, arcader.life. Ahí pueden ver todo lo que hace Macho con su empresa. Lo que hacen aquí es chivísima. Tienen ahí unos nerdazos haciendo varas y muy chivas. Y les recuerdo que este podcast siempre lo trae ¡Pum! En ¡Pum! Estamos haciendo un montón de contenido para emprendedores. Estamos haciendo este podcast. Estamos haciendo videos, artículos, talleres. Un montón de cosas para emprendedores. Estamos también comenzando Épico Content Studio. Estamos tratando de contar historias para marcas que funcionen para mejorar sus resultados de negocio. Entonces, si están interesados en ver qué hacemos en Épico Content Studio, por favor escríbanos y estamos hablando un poco más de eso. Pueden ver todos los episodios de Épico Podcast en épico.live, ese sí es LIVE, épico.live. Y más algo que decir para despedirse.
Sorry por lo de los bebés.
Sorry por lo de los bebés.
No, pero me atañes porque la verdad estuvo muy tan en la conversación, porque lo chida es que no somos expertos.
Exacto.
Y sería tuanis que alguien nos enseñe.
Ajá, si alguien nos quiere enseñar sobre estos temas, podemos hacer otro podcast hablando de los mismos temas, pero ya con opiniones expertas. Entonces, pónganse en contacto con nosotros. Quería dar un shout out antes de finalizar, y es que me escribieron por ahí que comenzaron otro podcast a nivel nacional. Tengo que decir que no lo he escuchado y tal vez sea muy irresponsable de mi parte decirles que se lo
reviews.
Que, ajá, me pueden mandar reviews. Me escribió hace casi nada este mae a decirme que había lanzado su propio podcast. Entonces, todavía no he tenido chance de escucharlo, pero él se llama Pierre Terranova. Man, no sé si ese es su nombre de verdad. Si es un nombre de verdad, épico, Pierre Terranova. Y si no, también, puntos por esfuerzo ahí, sí. Por el nombre de fantasía. Man, dice que se llama... Bueno, no me dijo cómo se llama. La próxima vez, por favor, dígame cómo se llama, man. Pero busquen a Pierre Terranova en Facebook, así, Pierre con dos R's y Terranova con dos R's y una V. Pierre Terranova, búsquenlo en Facebook, para que vean el podcast que él está haciendo. Y si lo escuchan, mándenme por favor sus reviews. Entre más gente haga este tipo de contenido, entre más gente esté sacando sus ideas al aire, más vamos a crecer como sociedad, se los prometo. Entonces, sin más, nos vemos la próxima semana con más Épico Podcast. ¡Épico!